Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Conchi. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seamos sinceros. ¿Cuánto de harta estás de Puigdemont? ¿Hasta dónde estás de la pasión de catalanes, de los órdagos independentistas, de lo que diga Rufián, Junqueras, la Marta Rovira, esta o aquel? Con la que está cayendo en el mundo, en Europa, en España, en el Mediterráneo, ¿de verdad hay derecho a que estemos todo el puñetero día, todos los meses, toda la legislatura de nuestras vidas dándole vueltas al monotema catalán? Cuando no es el procés, es la amnistía. Cuando no es Santos Cerdán de rodillas en Suiza, es Salvador Illa con Puyolone. Cuando no es una pesada de Junts en el Congreso con cara de cabreo todo el día, es la enésima competencia que reclaman a Madrid. Cuando no es el nuevo consejero del Banco de España, es Laporta soltando cualquier chulería. Ya vale. Vamos a acabar con la audiencia, con los lectores, con los seguidores, con los telespectadores. No hay quien lo aguante. A saber, 1. Tratamos, y hago autocrítica, el monotema catalán como si fuera la negociación del Tratado de Versalles o la Conferencia de Paz de Yalta. En verdad, es solo una lucha de poder y de dinero, lo que viene siendo una paletada nacionalista. 2. La frase se la escuché al Herrera hace ya años en pleno disparate del procés. Se trata de vivir del independentismo, pero nunca de la independencia. Y ahí seguimos. 3. Lo de Puigdemont como árbitro. La pieza clave del tablero de la política española es él. Que el gobierno se humille y se vuelva a humillar una y mil veces ante este zumbao supremacista es el colmo. 4. Que el gobierno de España negocie los presupuestos, tus impuestos y los míos, con un prófugo de la justicia en Suiza o en Waterloo, es una vergüenza. Ya puestos, propongo que su sanchidad, por lo bueno que está, podría haberse llevado a Nueva York, a la ONU, y allí que venda sus neuras, a ver si se las compran. 5. A todo esto, tú arrancando el curso, haciendo las cuentas para el IVA, el IRPF dentro de un mes, pensando en las citas médicas de tus mayores, mientras nosotros, dale que te pego con las exigencias de los indepes catalanes. ¿Sabes cómo se soluciona este disparate? 6. Este suicidio colectivo. Con un pacto de verdad entre PP y PSOE. Entre PSOE y PP. Como en el 78. Pero, tranquilos, que ni de coña. 7. Yo me pregunto humildemente. ¿Se han visto en un espejo? ¿De verdad Junqueras, Rufián, el nuevo consejero independentista del Banco de España, el Laporta, Jordi Pujol, ni qué decir tiene, ¿se miran al espejo y ven gente sensata? Cuando Puigdemont se levanta por la mañana en el casoplón de Waterloo, que le pagamos todos, ¿de verdad se siente contento y satisfecho consigo mismo? 8. Sobre el tal Jordi Pons, no se me va de la cabeza, flamante consejero del Banco de España. Es autor de un libro, L'espoli fiscal, una asfixia premeditada. Lo del espolio este está firmado por Pons y el militante de Junts, Ramón Tremosa. La tesis es que Cataluña, Valencia y Baleares sufren el espolio del resto de España. Bien, pues desde esta premisa, ahora don Jordi Pons, con sus santos barretina, va a cobrar un sueldazo del Banco de España, del mismo banco que le expolia. Nos ha jodido. Expolio, robo, pero yo me lo cobro, aunque sea con la nariz tapada, en euros españolazos. 9. Se lo escuché en cierta ocasión a Mariano Rajoy y tenía toda la razón. España es mucho más que Cataluña y que Madrid. No es verdad que el independentismo sea el ombligo del mundo. No es justo que toda nuestra política dependa de las exigencias egoístas, catetas y sin límite de una élite que se cree superior, de progresista. Esto no tiene nada. Y 10. Mi postdata. Están buscando
conejito de Bruxelles. Me llaman el Puigdemont, me están buscando.
¿Te acuerdas del meeting de Puigdemont en Barcelona el pasado mes de agosto?
Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí.
¿Te acuerdas del ridículo y el bochorno infinito de los Mossos de Escuadra? Mira, de verdad, de corazón, un mes después, ¿alguien tiene alguna duda de que todo aquello fue un paripé infame entre el susodicho, el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña como palmeros? La reaparición de Puigdemont pasando por Barcelona fue fruto de un pacto entre Sánchez y él. Cada día se ve más claro. Cada día nos cuesta más caro el sainete y más caro el esperpento. Sube la música, Antonio. Titulares.
Expósito.
La linterna.
O te lo tomas a coña o te cortas las venas, si no es plan. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 25 de septiembre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Yo quiero esta música para dar las noticias. Sí, sí, sí. Anima bastante, ¿verdad? Sí, 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 da ritmo.
Es que hay un cachondo por ahí que dice, esto con Franco no pasaría.
¡Ay, Dios mío!
Estamos locos. Venga.
Bueno, el gobierno se abre a desclasificar informes del CNI sobre los atentados de Barcelona, como pide Junts.
Por supuesto. El PSOE y Junts reactivarán la comisión de investigación en el Congreso sobre los ataques yihadistas. La propuesta incluye informar sobre las reuniones de los servicios de inteligencia con el imán de Ripoll, el cerebro de los ataques en los que murieron 16 personas. A ver si en esa comisión hablan de lo que sucedió cuando mataron al famoso asesino después de escaparse por el campo, que le mataron a los pocos días. A ver si abordan eso también. Sigamos.
Claudia Sheinbaum niega haber roto relaciones con España a pesar de no invitar a Felipe VI a su investidura.
La presidenta electa de México dice que toma la decisión después de que el rey no respondiera a una carta en la que se pedían disculpas por los agravios en la conquista. El gobierno ha rechazado acudir a la toma de posesión por el gesto hacia el rey Felipe.
Israel amenaza con llevar a cabo una ofensiva terrestre en el sur del Líbano.
Los intensos bombardeos de los últimos tres días han provocado el desplazamiento de miles de libaneses hacia el norte del país. Hezbollah sigue atacando suelo israelí, ha lanzado un misil contra la sede del Servicio de Inteligencia del Mossad, que ha sido interceptado.
El CGPJ elige a Dmitry Berberov como vicepresidente, que también lo será del Supremo.
El Pleno ha aprobado la composición de 13 comisiones internas. Esto servirá para agilizar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
La Fiscalía del Supremo estudiará si investiga al BSE por supuesta financiación ilegal en la campaña europea.
El líder del partido, se acabó la fiesta, estaría relacionado con una estafa piramidal. Habría recibido 100.000 euros a cambio de promocionar una plataforma de inversión en criptos en sus actos públicos.
La OCDE eleva al 2,8% el crecimiento del PIB en España para este año.
Un aumento impulsado por el boom turístico que estamos viviendo y que cuadruplica las cifras de la eurozona. La cifra es buena, pero también nos deja una advertencia. El organismo pide más disciplina fiscal porque nuestra deuda es muy elevada.
Ceuta aumenta la seguridad en la frontera con Marruecos ante un posible asalto masivo el 30 de septiembre.
La policía advierte de una convocatoria masiva, más agresiva y promovida a través de redes sociales. Invitan a los jóvenes a cruzar la frontera. Hace apenas 10 días se produjo un intento similar por parte de cientos de personas. Y ojo, Marruecos paró aquel salto.
Llegan 165 migrantes en tres embarcaciones a Lanzarote este miércoles.
Entre ellos hay un bebé y 14 mujeres. Además, varias personas tuvieron que ser rescatadas tras caer al mar. En Murcia, la policía ha detenido a 19 personas por ser los patrones de varias embarcaciones que desde Argelia llegaban a la costa murciana.
La obesidad infantil baja un 4,5% en España, pero no se percibe esa bajada en las familias con las rentas más bajas.
El 16% de los niños de entre 6 y 9 años padece obesidad infantil. Detrás de estas cifras están los desayunos incompletos, muchos niños que solo toman una bebida, una dieta en la que hay poca verdura y el uso de pantallas que fomentan el sedentarismo. Y nos quedan los deportes.
En juego la séptima jornada de Liga. Ha comenzado la segunda parte del Girona 0, Rayo 0 a las 9. Tenemos el Barcelona-Getafe. Malas noticias para el Real Madrid. Mbappé sufre una lesión muscular. No va a jugar el derbi. Estará de baja unas 3 semanas. Y el Barcelona, que está muy cerca de fichar al portero polaco Szczęsny para sustituir a Ter Stegen en portería.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
Cielos cubiertos en toda la península y fuertes lluvias que persisten en el litoral gallego, donde continúa activada la alerta naranja por la borrasca Aitor. Las fuertes lluvias y rachas de viento han dejado cielos grises en todo el país, a excepción del sur y este de España, donde se ha visto el sol. Mañana habrá cielos despejados en la costa este, Baleares y Canarias, y se mantiene esa alerta naranja en Galicia y la amarilla en Asturias, Aragón y Castilla y León. La temperatura máxima la registrará Castellón con 33 grados y la mínima de 13 en Ávila y Girona.
Te contamos una cosita más. No hay diferencia en cuanto a la empleabilidad entre los titulados de formación profesional y los graduados universitarios. En ambos casos están por encima del 80%. La FP gana enteros por la necesidad de las empresas, pero los universitarios tienen mejores sueldos. Sefi García.
El mercado laboral se va ordenando y ya solo 2 de cada 10 universitarios tienen un empleo para el que están sobrecualificados, lo que unido a la especialización ha abierto a los titulados de FP el camino laboral. Luis García es profesor de formación profesional.
Yo creo que se han dado cuenta que esa estructura simplificada con la complejidad tecnológica que tienen hoy prácticamente todos los puestos de trabajo, pues que era una mala decisión.
El 82% de los que han cursado una superior mantienen su empleo al llegar a la treintena, hasta el 90% si es de modalidad dual. Casi 9 de cada 10 universitarios siguen colocados a la misma edad, en mejores puestos si tienen un máster y con más facilidad si estudian en la privada. María Fernández es profesora en la Complutense de Sociología de la Educación.
Es algo que tiene que hacer reflexionar a la pública, porque es verdad que la privada se vuelca más en las prácticas, en la bolsa profesional.
Tenemos 1.100.000 alumnos en FP, 700.000 menos que las universidades. La diferencia fundamental es el salario. Los universitarios tienen 10 puntos más de cotización.
Ponemos el foco en el famoso software de la Complu y Begoña.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los miércoles el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ayer conocimos que la Audiencia Provincial de Madrid dejaba en manos del juez Peinado investigar otra vez a Begoña Gómez, ahora por el asunto de la Complutense, del software. Cuéntame, ¿esto qué es? ¿Qué recorrido tiene?
Bueno, pues efectivamente ayer conocimos una decisión de 3 jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que lo que hacen es darle vía libre al juez Peinado para que decida si incluye en sus pesquisas contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios nuevos delitos. ¿Esos nuevos delitos cuáles serían? Bueno, pues son apropiación indebida, administración desleal, malversación y o intrusismo. Y esto tiene que ver con una querella que presentó Acte Oír en mayo, justo después de una información del Confidencial en el que se desveló que la mujer del presidente se había quedado para ella una plataforma informática diseñada para su máster de la Universidad Complutense. En mayo se conoció que ese software lo había registrado a su nombre y que se lo había quedado, cuando en principio era para su uso en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Quién hizo ese software?
Pues la aplicación o plataforma informática, que era una herramienta, te voy a decir palabras textuales de ese lenguaje que se emplea en esos ámbitos, era una herramienta para las pequeñas y medianas empresas para que puedan averiguar de un modo sencillo su grado de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, recibir consejos para mejorar su impacto social y medioambiental, en fin. Este, como te digo, es el lenguaje habitual en esos ámbitos y se desarrolló en 2 fases. En una primera lo hicieron Google, Indra y Telefónica. No son precisamente unas pymes, pero bueno, las compañías accedieron a entender que se trataba de una colaboración sin ánimo de lucro con una situación educativa, ¿no? Pero después de dejarse 150.000 euros, bueno, pues decidieron parar al asumir que podían estar incurriendo en un conflicto de intereses. Y para completar la herramienta, en esa segunda fase, la Complutense lo que hizo fue convocar un concurso público que se acabó llevando Deloitte y que costó otros 60.000 euros.
Oye, ¿es importante este paso, lo que ha dicho la Audiencia Provincial?
Es importante porque es el organismo que está justo por encima de los jueces que investigan, como es el caso del magistrado Juan Carlos Peinado. Te recuerdo que fue la Audiencia Provincial la que hace meses le dijo a este juez que siguiera investigando, con unos límites y con ciertos matices, y es la misma Audiencia Provincial que unos días determinará si el juez debe seguir o si debe parar la investigación en torno a Begoña Gómez. Veremos qué pasa. El lunes está fijada la fecha para empezar a deliberar. De momento, lo que hemos conocido ayer, Ángel, es el final de una derivada del caso, de las muchas derivadas que tiene este caso y de la que no teníamos conocimiento. Como te digo, en mayo Activir presentó su querella en los juzgados de Plaza de Castilla, pero no en un juzgado concreto, sino que lo hizo en decanato. Y cuando eso pasa, pues se reparte la querella y le toca al juzgado que le toque. En este caso fue a caer en el juzgado número 48. Y ese juzgado, al saber que Peinado ya estaba investigando hechos parecidos, pues lo que hizo fue mandárselo. ¿Qué pasó? Que la fiscalía se opuso y presentó un recurso para parar esa desviación hacia el juez Peinado.
¿Por qué? ¿Qué dijeron?
Bueno, pues la sospecha que tienen las acusaciones es que la fiscalía no quería que esto del software le llegase al juez Peinado. Pero la fiscalía lo que alegó es que ya había un juzgado, en concreto el número 3, fíjate qué lío, que ya había recibido una querella similar y que debía quedarse ahí y no mandársela a Peinado. Al final, lo que hizo ayer la Audiencia Provincial es dejar claro que esta querella tiene relación con lo que investiga Peinado y que, por tanto, debe ser él quien decida si investiga o no esa apropiación indebida del software.
Oye, esto, hablabas que el próximo lunes empiezan a deliberar sobre el futuro del caso. ¿Esto puede dar pistas sobre qué va a decidirse?
Esa es la pregunta que nos hacíamos ayer todos. ¿Qué significaba esto y si podíamos hacer una segunda lectura? A mí, personalmente, me da miedo aventurar nada. Como te digo, la semana que viene la Audiencia Provincial le puede decir a Peinado tres cosas. Una, muy bien, caballero, siga usted investigando. Dos, le puede decir que archive de una vez, porque aquí no hay nada. O tres, como en la ocasión anterior, le puede decir que bueno, que vale, que siga investigando, pero con ciertos límites, o que no investigue tal cosa y que siga por esta otra. Pero eso, como te puedes imaginar, no sería precisamente un archivo. Hace unos días, los jueces que tienen que tomar la decisión le pidieron al juzgado toda la causa, todo lo que se ha instruido, todo el sumario, para estudiar el detalle. Y bueno, estos días pues le hemos preguntado a juristas y lo que nos dicen es que eso es verdad que no es muy normal, pero que no quiere decir nada. Es decir, que puede que tengan claro que no hay delito y lo quieren argumentar mucho y muy bien, o precisamente todo lo contrario, que entienden que se tiene que seguir investigando y que lo quieren argumentar mucho y muy bien en su futura resolución. Así que la semana que viene, Ángel, me temo que hablaremos bastante de esto.
Continuará y lo contaremos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez sobre la crisis con México, Nekane.
Hace unos minutos, Ángel, durante una rueda de prensa en la ONU, ha querido mostrar su postura sobre este asunto.
Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta.
Pues estoy de acuerdo. El Papa Francisco, durante la Audiencia General de los miércoles.
Allí ha calificado de inaceptable lo que está sucediendo en el Líbano y ha hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que detenga la escalada de violencia en la región.
Pero que la comunidad internacional haga cualquier esfuerzo para frenar esta escalada es inaceptable. Aseguro mi cercanía al pueblo del Líbano que ya ha sufrido tanto en su reciente pasado y recemos por todos los pueblos que sufren a causa de la guerra.
Juan Antonio Riesco es director de proyectos de investigación en tabaquismo de SEPAR.
A 7 de cada 10 españoles les molesta mucho el humo del tabaco y la mayoría es partidaria de ampliar las restricciones que hay ahora mismo en espacios públicos, algo que ya se ha planteado desde el Ministerio de Sanidad, pero que todavía no se concreta.
Nos acaba de ver la luz y estamos todos esperando. Parecía, ¿no?, que están como muy sensibilizados con el tema, pero falta dar ese paso definitivo. Y hay que tomar cartas en el asunto y hay que seguir dando pasos adelante, porque la situación es esta y es una situación preocupante.
Agustín Jiménez es propietario de una administración de lotería en Málaga.
Y fíjate qué historia le ha ocurrido. El viernes dos desconocidos dejaron un sobre con 4.100 euros a un indigente que dormía junto al negocio de Agustín. Y precisamente fue él quien se topó con ello y llamó a la policía.
Me hago cargo del sobre hasta que llega la unidad de policía local y son ellos los que se hacen, levantan un acta de lo que había dentro. lo abren en presencia mía y la sorpresa fue esa. 4.100 euros en efectivo en billetes de 50 y 20, una postal de una pintura de la Virgen y un texto bíblico escrito en un pequeño papelito blanco.
Uy. Y el sonido musical, Coldplay.
El próximo 4 de octubre publican su nuevo disco. Mañana salen a la venta las entradas para su gira europea de cara al año que viene. Solo van a actuar en la ciudad británica de Hull y también en Wembley, en Londres, donde de momento se han programado 6 conciertos para agosto. Como te decía, mañana jueves hay preventa a las 10 de la mañana. El viernes, venta general a las 10 de la mañana.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy quiero hablarte de un cuadro. El pintor que lo hizo se llamaba Camille Pissarro, uno de los grandes impresionistas de la historia. Y el lienzo, Rue Saint-Honoré, después del mediodía con efecto de lluvia. Puede parecer un cuadro aburrido, pero es fascinante, no solo por la técnica, sino por la historia. Esta obra, que ahora puede verse en el Thyssen de Madrid, fue expoliada por los nazis en los años 30. Varios años antes de que llegara a la colección del barón Thyssen, que pone el nombre al museo, claro. Esto ha provocado un conflicto legal por ver quién es el propietario entre los herederos de la dueña judía expoliada y el propio museo Thyssen. Miguel Ángel Martorell es catedrático de Historia Social y experto en el expolio nazi y pone el foco en el punto central del litigio.
Un museo que compra un cuadro a un sexto comprador pues no tiene por qué saber a priori cuál es el origen del cuadro, aunque muchas veces comprobar el origen del cuadro es muy sencillo, basta con darle la vuelta. El reverso de los cuadros con mucha frecuencia cuenta su historia. Alguien que quiera realmente comprobar es fácil que pueda hacerlo. Pero bueno, es verdad, muchos museos han comprado de buena fe.
La clave es esa, si el barón Thyssen actuó o no actuó de buena fe cuando compró el cuadro, si conocía su historia o no, si sabía que era un símbolo de uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Lo que está muy claro y sobre lo que no hay ninguna duda, porque está documentado, es que el cuadro perteneció a Lili Kassirer. Ahora sus nietos han denunciado al museo Thyssen frente a un tribunal de California. Los herederos argumentan que el barón tenía la información suficiente como para deducir el origen sucio de la obra.
Este cuadro conservaba la etiqueta de la colección judía de la que procedía. Las reiteradas sentencias americanas lo que vienen a decir es que es imposible probar que hubiera mala fe por parte del barón a la hora de comprar el cuadro, pero que el barón tenía indicios suficientes como para saber cuál era el origen del cuadro.
El caso preocupa al museo, claro. España y Estados Unidos tienen un convenio para respetar, en primera instancia, las decisiones de los tribunales en este tipo de casos, sean del país que sean. Cayetano Salas, abogado y socio de un bufete especializado en arte, nos cuenta cuáles serían los pasos a seguir en caso de que el Thyssen recibiera una sentencia desfavorable en California.
Lo normal es que las partes, en este caso los abogados españoles, se van a oponer a esa ejecución de sentencia, porque imagínate que se han infringido los derechos de defensa por mil motivos. Otra cosa es que el juez le compre el argumento o no. Y si no se lo compra, en España pues existen los tribunales superiores, como la Audiencia Provincial del Tribunal Superior de Justicia, incluso el Supremo.
Esto significa que la decisión final podría retrasarse más de 10 años. Uno de los argumentos de los abogados del Thyssen es que los herederos ya recibieron una indemnización del gobierno alemán por el valor del cuadro.
El Estado alemán dice, bueno, usted ha hecho una reclamación, efectivamente es la propietaria del cuadro. Como yo no tengo el cuadro, le doy un dinero. Pero, si usted encuentra el cuadro, me devuelve a mí el dinero y el cuadro es suyo. Es decir, no es una indemnización per se, si el cuadro no aparece jamás, usted está indemnizada, pero si mañana aparece el cuadro, usted no pierde los derechos de propiedad.
El tema es complejo y aunque parece que a corto plazo el cuadro no saldrá del Thyssen, de Madrid, los herederos van a intentar recuperarlo. Seguiremos muy atentamente el caso porque puede abrir la puerta a otros cuadros en esa misma situación tras aquel expolio nazi que quizás cambien de dueño. Nos nos damos un paseo por las redes sociales, estamos recibiendo muchos mensajes sobre el Líbano. María, buenas noches.
Buenas noches, Esposito. Mira, Maika dice que le preocupa mucho lo que está ocurriendo allí y que no para de leer información sobre ello. Afirma que todo apunta a que la guerra se va a extender. Martín, por su parte, escribe en Twitter: Ángel, siempre te escucho y no podemos olvidar a los 600 soldados españoles que tenemos allí. Es una zona que de por sí es complicada y ahora es incluso más caliente. Y Laura, Esposito, te deja una pregunta. Dice: Ángel, tú que has estado en Líbano, ¿tan complicado es aquello?
Sí. Infinitamente complicado. Es un país lleno de religiones, con una mezcla en la que ninguna es arrasadora con las demás, con un lío político impresionante, con las fronteras imposibles, dan al mar, en todo el literal, pero el otro lado es Siria e Israel, imagínate. Y luego tiene una influencia preponderante del régimen de Irán, que está mucho más lejos, pero le da lo mismo. Por lo tanto, es un país con una guerra muy reciente, lleno de refugiados sirios, y con los altos del Golán haciendo frontera con Israel. Es un país que fue una especie de Suiza, pero que hoy por hoy resulta casi casi imposible. Pero en fin, tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10 de la 9 en Canarias. Propuesta de Maite.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy yo me detendría en esa exigencia de Puigdemont para que el gobierno de España airee los datos, los secretos sobre el atentado de Cambrils y de Barcelona en 2017. Creo que puede ser un boomerang, porque si recordamos todos, el gobierno norteamericano hizo público que había advertido no solo al gobierno de España, sino directamente al gobierno catalán, y que no hizo ningún caso esas advertencias, tanto hechas desde Madrid como desde Washington, sobre la posibilidad de que Barcelona fuera objeto de un atentado. Luego, si quieres, hablamos de todo ello. Hasta luego.
Apuntado queda, Maite, luego hablamos. Esperamos mensajes, Mary.
Sí, esperamos mensajes. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Hay dos apuntes de información internacional interesantes. Uno, el Líbano. Estamos ya en un escenario abierto de guerra entre Israel y Hezbollah. Y esta semana, porque va a ser muy importante para la política española. Desde que arrancó la temporada, hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour. Promo.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El libro del que vamos a disfrutar esta noche termina con estas palabras, comillas. Actualmente la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, escrita por los enemigos históricos de España e Hispanoamérica, parece haber ganado la batalla cultural, determinando conciencias, costumbres y prejuicios. Pero los tiempos están maduros para la restauración de la verdad. Y esa restauración ya está en marcha. De esa restauración, y sobre todo de comprender la historia de España, la historia común de España e Hispanoamérica, trata el último libro del historiador Marcelo Gullo Omodeo. El ensayo se titula Lo que América le debe a España. Edita Espasa. A unas horas de celebrar el Día de la Hispanidad, vamos a conocer el legado español en América. Porque como firma nuestro profesor, el olvido de la historia lleva la incomprensión del presente y la incomprensión del presente a la imposibilidad de construir el futuro. Profesor Marcelo Gullo, bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches a usted y a toda la audiencia.
No se imagina el honor que me produce que esté usted en este estudio.
Y a mí también,
el honor de estar
en su programa.
¿Le sigue inquietando el presente y por eso insiste en la necesidad del estudio de la historia de España e Hispanoamérica?
Nuestro presente es crítico. Muchos españoles parecen estar como en el Titanic, en cubierta, tomando un champán. Y no se dan cuenta que el Titanic, que es España, chocado contra un iceberg, está a punto de hundirse, porque lo que pasa de uno y otro lado del Atlántico, en una y otra orilla del gran charco, le llamo yo, el gran charco del Atlántico, ¿no?, es lo mismo. Es la falsificación de la historia, la negación de nuestra propia historia, el odio a nuestra historia propia, la real, el odio a España acá y allá. Y el odio de España en la península lleva inevitablemente a que España se parta, a que España se balcanice, a que en 20 años o 10, y Dios no lo quiera, exista una república catalana, una gallega, una vasca, una valenciana, porque cuando esa sinergia se desata no tiene límite, el horror no tiene límite. Y del otro lado del Atlántico caminamos también hacia nueva fragmentación territorial. Ver surgir tres Perú, uno Quechua, uno Aymara, 18 Bolivia, dos Argentinas. Y entonces, claro, esto me preocupa profundamente porque me preocupa el futuro de nuestras repúblicas y de España, y me preocupa el futuro de mi hijo y de mis hijos.
Me ha encantado una cosa que ha dicho, profesor. Fuera de micrófono comentábamos, yo acabo de volver de Colombia, frontera con Panamá, del tapón del Darién. Y yo mi sensación, viendo a tantos miles y miles de venezolanos tirados como las ratas, era que somos iguales, somos lo mismo.
Somos el mismo pueblo. La leyenda negra nos ha hecho perder la conciencia de que somos un pueblo bicontinental que se extiende desde los Pirineos a Acapulco y desde California a Tierra del Fuego. Claro, con sus diferencias. Uno un poquito más oscuro, un poquito más claro. Uno le gusta más picante, otro con menos picante.
Con más acento, con menos acento.
Con menos acento, ¿no es cierto? Pero en esencia hay que distinguir siempre lo que decía Aristóteles. La forma, el accidente de la sustancia. Hay mesas cuadradas, ¿no? Mesas triangulares, mesas redondas, mesas con tres patas, mesas con cuatro, mesas con cinco, mesas negras, mesas violetas, mesas amarillas. Todas son mesas. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que le hace ser lo que es. Y después está el accidente. Tres patas, cuatro, cinco, negra, blanca. Entonces, Todos somos españoles, de uno y otro lado del charco. Unos negros, unos blancos, unos indios, unos mestizos. Unos nos gusta comer picante, otros no. Unos más carne, otros menos. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Somos un solo pueblo. Y nos hemos olvidado de esto. Y porque nos hemos olvidado de esto, pagaremos consecuencias gravísimas.
La historia se está revisando permanentemente. Y vamos, yo creo que no hay ningún problema para reconocer, que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones, pues tienen momentos brillantes en su haber y momentos muy tristes.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que hay que revisar la historia. ¿Está de acuerdo?
Sí, siempre hay que revisar la historia. Claro, porque uno tiene que siempre hacer las autocríticas. Pero acá, y a mí me duele mucho decirlo, y no quiero ofender a nadie, pero acá ha habido, acá me refiero a España y también me refiero a Argentina, y acá para mí es todo. Acá ha habido militantes políticos disfrazados de profesores, militantes políticos disfrazados de investigadores que odian a España, que piensan que España no debería haber existido, por eso odian a Isabel la Católica y a Fernando. Los odian porque piensan que España no debe haber existido. Entonces ellos revisan la historia. No, ellos falsifican la historia. Ellos no revisan la historia. Ellos no hacen autocrítica. Ellos falsifican, como aquel que construye, se entiende, o que hace una falsa moneda, que falsifica un billete, un euro, un dólar. Son falsificadores de la historia. No hacen revisionismo histórico, no critican la historia, falsifican la historia.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz.
López Obrador, el presidente nada más y nada menos que de México. ¿Qué objetivo persiguen?
Bueno, muy sencillo. El mismo que de Maduro, el mismo que de Petro. Tiene que ocultar su inutilidad en el gobierno. Tiene que ocultar en unos casos que son unos ladrones, como el señor Maduro, que sentado sobre el país más rico del mundo en petróleo ha llevado a su pueblo a la pobreza más absoluta. Y entonces tienen que decir que la culpa la tiene España, pero que, querido Maduro, hace 200 años que se fueron los españoles y convertiste al país más rico del mundo en el país más miserable, donde tus hermanos venezolanos, no pueden comer. Y el señor presidente de México, muy valiente para mandarle una carta al Papa, y muy valiente para mandarle una carta al rey de España, y muy cobarde delante de todos los presidentes de Estados Unidos, porque el origen del subdesarrollo de México no está en la conquista. El origen del subdesarrollo de México está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron el 60% del territorio, no perdieron arena y roca. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo y que permitió la capitalización de Estados Unidos. Perdieron Texas, la región petrolera más importante del mundo. Y estos son como aquellos nietos que le echan la culpa al abuelo cuando el abuelo le dejó una herencia gigantesca y ellos se farrearon la herencia. Entonces, la culpa del subdesarrollo de México no la tiene España. La culpa del subdesarrollo de México la tiene esa clase indolente que fue la clase dirigencial mexicana que se hizo cargo después de la independencia y que llevó a México, que era mucho más importante que Estados Unidos, mucho más desarrollado que Estados Unidos, a más completo subdesarrollo.
Este trabajo, lo que América le debe a España, viene a completar la trilogía que inició con Madre Patria, en la que desmonta la leyenda negra sobre España desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Un segundo volumen, Nada por lo que pedir perdón, donde destaca la importancia del legado español frente a las barbaridades de otras potencias. Me ha mencionado a Isabel la Católica.
Largos años de guerra han transcurrido para que hoy podamos celebrar nuestra victoria sobre el infiel. No hubiera sido posible sin la determinación y la fe de todos los presentes. Y sin el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por Dios y por Castilla.
Hablamos poco de Isabel la Católica, incluso nosotros.
Yo diría que no hablan nada. Es una vergüenza que la mujer más importante de la historia de España, y yo diría de la historia de Europa y del mundo. Mujer, ahora que hay que reivindicar mujeres, ahí está.
Hace 500 años.
Ahí está, hace 500 años. Tenga un monumento muy lindo, pero escondido a un costado del Paseo de la Castellana, que todo el mundo pasa rápido con el coche, con el auto y que no lo ve. Se habla demasiado poco y mal.
Yo soy un fanático de los mapas. Me parece fundamental para una novela histórica, para un libro como es este, de historia moderna, o para entender las cosas, ver el mapa, ver la geografía, ver las rutas, me parece absolutamente clave. Vamos a comenzar por el principio, por el origen.
Venerables padres, senadores de Roma, ¿sabéis ya lo que se os propone? Cayo Metelo Lipio nos pide a nosotros, al Senado romano, que conceda a estos bárbaros, a estos salvajes, la ciudadanía romana y permita que se instale.
Grecia, Roma, el nacimiento de la cristiandad hispánica en una batalla histórica, la batalla de Covadonga. ¿Por qué califica la batalla de Covadonga como una guerra popular?
Porque si en ese momento un grupo de españoles, pues ya eran españoles, aunque ellos no lo supiesen, no importa si eran muchos o pocos, no hubiesen tomado la determinación de vencer o morir, de no ser parte del imperio árabe, de no ser islámico y de seguir siendo cristianos, hoy yo de las hermosas mujeres españolas cuando camino por la Gran Vía solo vería sus ojos. Pero esa guerra que comenzó, que fue una guerra justa porque era contra un invasor, fue una guerra que duró 700 años y que todo el pueblo acompañó. Peleaban los labradores, peleaban los artesanos, peleaban los sacerdotes, peleaban los nobles. No hubo en la historia de la humanidad un pueblo que combatiera 700 años por su liberación, solo el pueblo español. No hay ejemplo en la historia de Alemania, no hay ejemplo en la historia de Francia ni de Italia, 700 años, uno y otro día. Claro, dicen los progresistas, esos falsos historiadores, no se combatía siempre. No, hombre, siempre no se combate, porque se agotan las fuerzas, a veces se combate, a veces no, se pacta, a veces aparecen reyes felones y traidores y no quieren combatir. Pero la decisión del pueblo español era la decisión de recuperar lo que le habían robado. Está hasta la última gota de sangre para recuperar el territorio robado. Y lo hizo. Lo hizo gracias a Isabel la Católica en Granada. Finalmente se reconquista el territorio español perdido.
Profesor, ¿por qué conocer la historia de Roma nos permite diferenciar entre el concepto de imperio e imperialismo?
Porque Roma fue la primera vez que se planteó una unidad política después de la etapa violenta de conquista, que esos territorios conquistados no podían ser una colonia, que no debían ser tratados como una colonia, sino como una provincia. Entonces Roma edificó un imperio, porque a los hispanos los derrotó, sí, a los íberos, pero después los incorporó al imperio. Dijo, tienen los mismos derechos, tienen el derecho romano para regirse. Y de España nacieron dos emperadores. Entonces, ¿qué hay ahí? Imperio. ¿Cuándo hay imperialismo? Cuando quien conquista decide exterminar a los que están, decide hacer tierra arrasada y decide que, como decidió Inglaterra, el mejor indio era el indio muerto y matarlos a todos. O cuando no puede matarlos a todos, hacer apartheid, como en Sudáfrica, desarrollo separado, racismo. Entonces Roma hizo imperio, no imperialismo.
¿Por qué queréis navegar hacia Occidente?
Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura un año.
Al amanecer de tal día como mañana, 12 de octubre, pero en 1492, Rodrigo de Triana desde La Pinta gritó, ¡tierra! Aquel día España descubrió América. ¿Por qué fue el inicio del declive del imperialismo musulmán, profesor?
Porque no hay que olvidarse que por el este y por el oeste, el Islam asediaba a la cristiandad, a los pequeños reinos cristianos que eran débiles. Ya había conquistado Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y estaba dispuesto a conquistar Roma, a conquistar París, a eliminar la cristiandad. y la estaba asediando y le había cortado el suministro de especies que no eran para poner condimento a la sopa, al cocido, sino que eran la farmacia de ese momento. Y entonces ahí era necesario romper ese cerco islámico, romperlo para seguir sobreviviendo, si no era imposible.
Otro nombre con mayúsculas en la historia de España y del mundo, Hernán Cortés.
Soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Seguidme, pero no por miedo, sino por el sueño que os trajo a estas tierras.
Me parece increíble, cuando rascas un poquito, la historia de Hernán Cortés, la historia de Pizarro, extremeños del interior de la península ibérica en el año 1500, que llegaran a donde llegaron. Eran gente de campo, absolutamente. Eran soldados del interior y se meten en la aventura marítima más alucinante de la historia.
Pero cruzar el Atlántico ya era una aventura gigantesca. Pero imagínese usted que desembarca Cortés con 400 hombres, 4 arcabuces de viejo y 4 caballos.
Muertos de hambre y de escorbuto. O sea.
Pero podrían vencer un ejército como el azteca de 200.000 hombres, probados en combate y que conocen el terreno. Imposible. Si Cortés los vence, no es porque tenían 4 arcabuces viejos, es porque Cortés se da cuenta que hay en Mesoamérica un imperialismo antropófago, el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, porque los aztecas habían dominado a decenas de otros pueblos como los tlaxcaltecas, los totonecas, y no les exigían horas de trabajo, ni le sacaban materia prima. Le sacaban a sus hijos, a sus nietos o sus sobrinos para llevarlo a un altar, pero no para hacer un sacrificio simplemente religioso, porque eran la carne humana necesaria para que se alimentasen. Mataban los aztecas 20.000 personas por año, los pueblos que oprimían. Y Cortés lo simple...
20.000 personas por año de hace 500 años, que es como ahora matar 2 millones.
4 millones.
Fíjate.
Y Cortés, ¿qué es lo que dijo a los pueblos sometidos? Señores, marchemos juntos para acabar con el imperialismo más atroz de la humanidad, que jamás haya existido. Y entonces juntó un ejército de 300.000 hombres, 300.000 indios que vencieron a los 200.000 indios aztecas. Esa es la verdad histórica, no hubo conquista. La conquista de América, la conquista de México, decía Vasconcelos, la hicieron los indios.
El profesor, doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Marcelo Gullo Omodeo, nos está presentando lo que América le debe a España. Edita Espasa, un ensayo en el que con claridad y la misma veracidad con la que habla, aborda la historia de España e Hispanoamérica poniendo el foco en los innumerables puntos que nos unen. Yo me quedo por ahora con un titular: somos lo mismo. Profesor, ¿qué papel jugó la fe?
La fe fue lo determinante, porque ¿qué había en América? ¿Qué reinaba en América? Los chicos se le hacen creer que era un paraíso, ¿no? Había un infierno precolombino, donde había dioses de la muerte, porque esos dioses reclamaban tributo en sangre, reclamaban corazones de hombre, reclamaban que todos los días se vertiese sangre humana, se asesinara a personas. Era el reino del terror. Y llegan unas personas bajitas, vestidas primero de marrón, franciscanos, 12 franciscanos, descalzos, los 2 apóstoles, y les dicen: señores, Dios no es un Dios del terror. Dios es un Dios Padre que no quiere sacrificios humanos. Máximo el sacrificio en la misa.
¿Y se lo creyeron?
No entendían al principio. Miraban como desorientados, porque les parecía una cosa extraña. Pero ¿sabe qué? Escucharon la música. Y la música produjo en ellos un efecto increíble, porque el arte expresa lo que una persona siente, y su arte era el arte del terror, de la muerte. El arte a ellos los oprimía, los deprimía. Y de repente escuchan una música y dicen: si esta es la música del nuevo Dios, ese Dios debe ser verdadero.
Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, el español, el idioma, fue y sigue siendo un elemento decisivo en la historia común.
Sí, podríamos también incluir...
A pesar de que no lo queramos cargar aquí.
Incluir a otro gran hombre que fue gran hispanista y gran novelista, Leopoldo Marechal, en Buenos Aires, Adán Buenos Aires, novela fantástica sobre el origen de Buenos Aires. El idioma es todo. Mire, llegué el lunes, me siento acá, y charlamos juntos, y la audiencia me escucha, y vengo de 14.000 kilómetros.
Yo hace muy pocos meses estaba en Kiev, en plena guerra, y lo más fácil en Kiev es encontrar a profesoras y catedráticas de español en la Universidad de Ucrania. Es impresionante.
Porque es el idioma del futuro. Solamente dos idiomas vas a ver en el futuro. Y uno de los dos ganará la guerra. El inglés o el español.
Dicen que no quieren irse de la misión, que es su hogar.
Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Dígaselo.
Hawaii. Ewandam.
Me la ha dejado votando, profesor. Entre argentino y español, español y argentino, las metáforas futbolísticas se entienden perfectamente. ¿Cómo funcionaban los misioneros en aquellas tierras? Acabamos de escuchar una recreación de Fray Junípero. ¿Cómo trabajaron?
Bueno, fue un trabajo extraordinario, porque ellos tenían que aprender y aprendieron primero la lengua de los indios, de a poquito, palabra por palabra, enseñarles el evangelio, pero también enseñarle a algunos que no sabían cosechar a cosechar, a hacer una casa. Y es mentira que hubo una conversión autoritaria. Hubo una conversión porque los indios vieron que el Dios que estos hombrecitos pequeños, vestidos de marrón, les contaba, eran un Dios de amor y no un Dios de odio y del terror como el que tenían ellos. Entonces fue algo extraordinario.
Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización.
Nicolás Maduro no merece más presentación ni comentario. Profesor, la izquierda populista gana en la política latinoamericana. Lula da Silva, Maduro, Dina Boluarte, Gabriel Boric, Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, López Obrador en México, la dictadura de la familia Ortega en Nicaragua es atroz. ¿Qué está pasando?
Pero los antiguos realmente hombres de izquierda, realmente antiimperialistas, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Sandino, el general Sandino, no un imperialista de boquilla como Maduro, no un imperialista de palabras, sino uno que enfrentó al imperialismo norteamericano pistola en mano. Sandino, el gran Sandino, decía: nosotros somos españoles indios. Nosotros somos españoles indios. Y Manuel Ugarte, socialista en Argentina, decía: nada de recriminaciones contra España. Ellos inventan o recrean la leyenda negra, porque no la inventan, la recrean para excusar su inutilidad en el gobierno, para excusar sus errores y excusar sus latrocinios. Eso es lo que pasa. Le echan la culpa a España porque ese es el chivo expiatorio que necesitan para ocultar que en realidad son los peores gobiernos que jamás ha habido en la historia de Hispanoamérica.
Profesor, para los que nos apasiona la política exterior y la geografía mundial, y vuelvo a los mapas, si entendemos el mundo desde la globalización que empezó con Juan Sebastián Elcano, no lo olvidemos, tiene muchas cosas en común lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania, en suelo ucraniano, y lo que está pasando con las izquierdas, tanto en España como en América, apoyando a Rusia. ¿Cómo se explica eso?
Es como parte de un mismo paquete. Es decir, estamos delante de una nueva izquierda, una izquierda que es más rosa que roja, y una izquierda que ya no se interesa por la verdad histórica, que ya no quiere discutir razones, porque son relativistas, porque creen que no hay verdad. Y entonces es una izquierda posmoderna, por decir lo mínimo, para no usar un calificativo que sería desagradable en público. Y estas personas no les interesa la discusión histórica ni la verdad, solo les interesa mantenerse en el poder. Solo eso vale. Y si para eso hay que mentir y aliarse con el diablo, pues se alían con el diablo y mienten.
En eso nos damos la mano otra vez. Tanto sí, allí como aquí.
Porque somos lo mismo, los mismos defectos y las mismas virtudes.
Casi terminamos como hemos empezado. Profesor Marcelo Gullo Modeo, autor de Lo que América le debe a España, edita Espasa. Muy cerquita de las elecciones en su país, ¿cómo ve Argentina?
Bueno, estamos muy mal. eso no hace falta ser un genio para decirlo, porque hay 40% de los argentinos sumidos en la pobreza. 40%.
Increíble. En el país riquísimo.
En el país que tiene la proporción, recursos naturales, habitantes más alta del mundo, 60% de los niños debajo del nivel de pobreza. Y a mí me duele el alma. Me duele el alma porque no es que es un desierto Argentina. Entonces, que a esto nos hayan llevado los que nos han gobernado desde la ignorancia, desde la mala fe, es un dolor terrible.
¿Y cómo ve España?
También la veo muy mal. La veo bien económicamente, pero veo que los españoles no reaccionan. Y al no reaccionar van a terminar como terminamos nosotros. A la larga se termina igual, porque el origen de la mala política es la falsa historia.
Lo que América le debe a España, el nuevo bestseller del autor de Madre Patria, y nada por lo que pedir perdón. El profesor Marcelo Gullo Omodeo. Un honor.
El honor ha sido mío.
Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a usted. Suerte. Y a toda la audiencia.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola. Oye, ¿a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó? Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.